Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Bueno, en el 2019 hubo más de 620 mil visitas de cubanos residentes en el exterior a la isla. 552 mil procedentes de Estados Unidos. Es la pregunta, es la primera nota que traemos hoy a tertulia. También Bolivia ha abierto investigación contra 600 antiguos cargos del gobierno de Evo Morales. Otra de las notas de hoy tiene que ver con Venezuela, porque el líder opositor Juan Guaidó ha llamado al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que explique la militarización del Congreso. Y señoras y señores, el escritor cubano Leonardo Padura ha afirmado de que no hay voluntad política en Cuba para que sus libros se publiquen y circulen. También dio declaraciones en relación a Miguel Díaz-Canel. Más adelante, en tema fondo, por supuesto, la crisis de Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos. Vamos a la tertulia y tenemos un invitado hoy especial.
En las noticias como son, tertulia.
Muy especial porque está con nosotros acá en la tertulia como invitado por primera vez el periodista Luis Leopoldo García, periodista cubano radicado acá en el sur de la Florida. Bienvenido, Luis Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, bien, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por invitarme a tu programa y buenas tardes.
Muy bien, bueno, vamos con la primer crónica de hoy. Dice que las redes sociales siguen quitándoles a los voceros del régimen cubano el monopolio de la información, también de la opinión pública. ¿Cómo demuestran las reacciones a un mensaje publicado en las últimas horas en Twitter por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla? De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, en 2019 hubo 623.831 visitas de cubanos residentes en el exterior a la isla, 552.816 procedentes de Estados Unidos. Cifras como estas evidencian el fortalecimiento de los vínculos de Cuba con sus nacionales en el exterior, al menos así escribió Rodríguez Parrilla. El comentario de alguien que firma María G. se limita a una pregunta. ¿Tendrá la cifra de los cubanos a los que se les tiene prohibida la entrada a Cuba? El número citado por el canciller es de visitas durante el año, no el de la cantidad de cubanos que viajaron desde el extranjero en 2019. Será difícil precisar, por ejemplo, la frecuencia con que cada uno de los llamados mula, cubanos residentes en Miami, viajan a Cuba. Según estadísticas difundidas en abril por Naciones Unidas y correspondientes a 2017, el último año con datos confirmados, un 13.57% de la población cubana vive fuera de la isla, más de 1.558.000. O sea, que no ya la cifra de visitantes propiamente, sino la cantidad de visitas con recurrencia incluida, es poco más de un tercio del número de cubanos residentes fuera de Cuba. ¿Qué te parece? Se ha creado en las redes sociales, gracias, digo yo, ¿no?, que existen ya y que se permite a que la gente pueda comentar, interactuar y también responderle al canciller cubano, Luis Leopoldo.
Sí, no, como bien dices, es una bendición realmente que lleguen las redes sociales a Cuba, quizás no con la eficacia que nosotros tenemos acceso aquí a nuestras cuentas de Twitter o Facebook, pero llegan, la gente tiene de alguna manera la posibilidad de conectarse y les da la oportunidad no solo de leer e informarse, sino también de participar. Ese tipo de digamos, periodismo interactivo que está cobrando fuerza gracias precisamente a las redes sociales, donde la gente se informa, pero además contribuye al desarrollo de la información. Además, creo que es una jugada sumamente arriesgada del régimen, porque del mismo modo que ellos utilizan las redes sociales, la gente las va a utilizar para este tipo de comentarios como al que tú aludes en este caso. La cifra que brinda es difícil, yo creo que tú lo mencionabas, es difícil precisar con exactitud. Quizás ellos tengan ese dato, yo no puedo refutarlo, no tengo elementos para refutarlo. Yo lo pongo en duda. Yo no creo que en una economía tan deprimida como la cubana la gente vaya de visita a Cuba, salvo por razones específicas, en caso de visitas familiares, cosas así, y, por supuesto, un número determinado de cubanos que se dedican casi de manera profesional a introducir mercancías en Cuba. Si vas a contarme a esa gente como visitas a Cuba, muchos de ellos que tienen doble residencia, residen en Cuba, pero también residen en Estados Unidos o en otro país, si vas a contarme eso como una visita a Cuba, bueno, posiblemente el número se va a incrementar de manera artificial. Si vas a limitarte a las personas que residen de manera permanente en el exterior y viajan a Cuba por razones turísticas, por ejemplo, personales, creo que el número va a ser muy inferior. Esa es una opinión quizás muy personal, que no tengo elementos para justificar. Pero tiene que ver con el número de cubanos que efectivamente está radicado en el exterior de la isla. O sea, de pronto, según esto, el canciller cubano, casi la mitad de los cubanos, más de un tercio de los cubanos, está viajando constantemente a la isla. No me parece real.
Por cierto, Luis Leopoldo, perdóname, también sí. Bruno ve en este resultado, y lo voy a citar porque así está, ¿no?, una evidencia del fortalecimiento de los vínculos de la nación con sus compatriotas. Y en este punto hay pues también personas que han escrito, que han respondido, y en este caso me voy a referir a Moisés Leonardo Rodríguez, quien se identifica como promotor de la corriente martiana, y dijo: cifras como estas evidencian el poder adquisitivo de los visitantes que les permite viajar, comparado con el de los que quedamos en la isla, que no alcanza ni para una alimentación adecuada, comentó él. Más de uno opina que creían haber estado leyendo la parodia, en referencia a una cuenta que bajo el nombre de Bruno Parodia y con la misma foto utilizada por el canciller en la suya, publica mensajes satíricos. ¿Qué te parece?
Yo creo que es sumamente, además, es dicho en tono humorístico, pero ha dicho una gran verdad. Pero además, tiene razón esto, fíjate, Rodríguez Parrilla tiene razón. Los vínculos entre la nación cubana, o sea, entre los cubanos que residen en la isla y fuera de la isla, esos vínculos, salvo en contadas excepciones, no se han roto nunca. El problema no es entre los cubanos, el problema es entre los cubanos dentro y fuera de la isla y el gobierno cubano. Que hay una diferencia radical en que tú digas, los cubanos están divididos. No, los cubanos no estamos divididos. A nosotros nos divide el gobierno cubano. Y esa división es artificial. La nación cubana permanece indivisible, única, y en la defensa de los valores culturales y de identidad que nos ha caracterizado durante nuestro más de un siglo de independencia. En el caso este de lo que menciona Leonardo, yo creo que tiene mucha razón, pero además es la evidencia del mayor fracaso del sistema, que justamente para progresar económicamente hay que irse de Cuba. Aquellos que vivimos fuera de Cuba, simplemente le damos la mejor lección, una lección ejemplarizante, cuando vamos allí y podemos no solamente costearnos el viaje nuestro, sino costear la vida de nuestras familiares que viven allí, porque no pueden hacerlo. O sea, es un hecho absolutamente que lo que pone en evidencia eso, justamente la ineficiencia total del sistema económico cubano, si es que existe un sistema económico cubano.
Coincide con tu declaración también otra que recoge este artículo. Dice: ningún cubano va a Cuba porque quiere lazos con el régimen cubano, afirmó Camilo Gómez del Toro. Los cubanos que vamos a Cuba, aparentemente él lo ha hecho también, lo hacemos por el chantaje y la miseria con que el régimen cubano los oprime. Y muchos cubanos van a Cuba para llevar a su familia ropa y zapatos porque no tienen nada. Y hay otra también que escribe, en este caso José García escribe: esta no es una cifra que demuestra popularidad, aceptación. Es una cifra que demuestra que preferimos la familia a una dictadura. Continuamos con otra nota acá en Tertulia. Bueno, con el fin de recuperar activos en el extranjero, se está investigando al expresidente boliviano Evo Morales, también a 552 personas que ejercieron funciones en sus casi 14 años de gobierno. Morales, el ex vicepresidente Álvaro García, exministros, ex viceministros, jefes de gabinete, entre otros exfuncionarios y familiares, serán investigados por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito de la administración del Estado. Esta investigación espera determinar quiénes hayan derivado recursos del Estado fuera del país, ya que muchos salieron asilados, explicó el director general de la lucha contra la corrupción, Matías Cluchet. Por su parte, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, sostuvo que en el último tiempo muchos exfuncionarios del gobierno están poniendo inmuebles a nombre de otras personas. Se están realizando poderes y pretenden legalizarlos en diferentes consulados y embajadas, y eso nos llama la atención. Morales, Evo Morales, que el 10 de noviembre renunció presionado por la falta de apoyo, se asiló en México para posteriormente refugiarse en Argentina, ha rechazado la investigación y ha señalado en su cuenta de Twitter que el ministro de Justicia de facto viola la constitución política del Estado al presumir la culpabilidad de 552 personas, funcionarios del partido Movimiento al Socialismo, es decir, el MAS. Este es el partido de Evo Morales y familiares. Y además, Luis Leopoldo y oyentes también, hay otra nota que se produce inmediatamente. Se da a conocer que Evo Morales pretende visitar Chile con motivo del primer foro latinoamericano de derechos humanos que va a tener lugar los días 23, 24 y 25 de este mes. ¿Qué ha pasado? Que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, le ha informado, ha instruido a la Organización Internacional de Política Criminal, la conocida Interpol, que active la aprehensión internacional contra Evo Morales si se traslada finalmente a Santiago de Chile. ¿Qué te parece?
Bueno, sería maravilloso que se decidiera viajar a Chile Morales. A ver, de paso comprobamos la efectividad de Interpol y sería una oportunidad quizás que no se repetiría de que Evo respondiera ante la justicia. Nadie lo ha declarado culpable, lo han declarado sospechoso, sujeto de una investigación criminal. Eso ocurre en cualquier parte del mundo.
Claro.
O sea, aquí también, en cualquier parte del mundo, un país lleno de libertades como Estados Unidos, a ti también te investigan. Es un derecho que tienen las autoridades si presumen que tú has violado la ley. Y eso es lo que ha hecho Evo Morales. Me maravilla que diga que la presunción de culpabilidad, esta presunción de culpabilidad que no es tal, viola la constitución política del país cuando él fue el primer violador de su propia constitución. Este es un hombre que fue a unas elecciones a las que no tenía derecho, se presentó como candidato justamente a unas elecciones a las que no tenía derecho por mandato constitucional. Y cuando vio que no tenía otra alternativa porque la constitución se lo prohibía de manera expresa, pues entonces acudió a este Tribunal de Cuentas Constitucionales reclamando esto, que se le violaban sus derechos humanos, sus derechos políticos y civiles, si se le impedía presentarse como candidato. Quiere decir que una norma de un tribunal cualquiera en Bolivia tendría más peso que un artículo de la Constitución, lo cual es un disparate total. En cuanto al tema de la corrupción, José Luis, ¿qué te puedo decir? Yo estoy seguro que el gobierno boliviano como el gobierno nicaragüense son al mismo tiempo, quizás el caso más notorio es el Venezuela, son espejos del gobierno venezolano, de la mafia venezolana. Todos los aprendimos de Cuba, por supuesto, en Cuba fue donde primero lo vimos, importado de los regímenes autoritarios de la Unión Soviética y Europa del Este. Son regímenes que se apropian de la economía, se apropian de todas las instituciones, lo invaden todo y, por supuesto, toda la riqueza del país queda en sus manos y disponen de ella de manera arbitraria, no solo para perpetuarse en el poder, sino para el enriquecimiento de sus propias familias, tal como ocurre en Venezuela en este momento, donde sabemos
así mismo
que los principales jefes militares, los principales dirigentes del chavismo están corrompidos hasta la médula y están además podridos literalmente en dinero, en cuentas de banco y gracias al tráfico, al narcotráfico, a la compra y venta ilegal de armas, a todo ese tipo de actividades que se dedican. Lo mismo que ha ocurrido en Cuba durante décadas.
Y yo creo que también Morales y su familia y exfuncionarios de su gobierno tienen que responder ante la justicia boliviana por lo que han hecho. Antes de pasar a la próxima nota, voy a aportar algo importantísimo que está llegando también en relación a todo esto, ¿no? A esta investigación, a cómo se está moviendo la situación en Bolivia, y es que en las últimas horas la policía boliviana detuvo en el aeropuerto de La Paz a una mujer que intentaba llevar casi $100,000 en una mochila para Argentina. Ella es la exsecretaria asistente del exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, y este dinero era para financiar a Evo Morales a su acto que tiene previsto este 22 de enero en Argentina, dijo el ministro de Gobierno. La mujer ha sido identificada como María Palacios. La ley boliviana no permite sacar del país montos de efectivo sin declararlo. La señora Palacios está negando la acusación, pero la agarraron con el maletín con $100,000 y está detenida.
Las noticias como son.
Nos vamos a hablar de Venezuela. Ya lo adelantaba iniciando el programa, el líder opositor Juan Guaidó ha desafiado los cordones de uniformados, ha vuelto a la sede de la Asamblea Nacional para dirigir una sesión legislativa, pero ha llamado al ministro de la Defensa a un encuentro para que explique la militarización del Congreso. El ministro es Vladimir Padrino López. La Junta Directiva del Parlamento y el presidente encargado lo llaman a una reunión urgente para que explique el rol que fungió la Fuerza Armada en los últimos 3 días, militarizando el Palacio Federal Legislativo, dijo así el líder opositor Juan Guaidó. Y el control de la Asamblea sin duda es clave en la crisis política que mantiene Venezuela, porque es la única instancia institucional democrática en la que está operando la oposición y está fuera del dominio del régimen de Nicolás Maduro. Yo no creo que Vladimir Padrino López le vaya a responder a esta petición que ha hecho Juan Guaidó. ¿Qué piensas tú, Luis León?
Yo creo que Guaidó está cumpliendo con un mero trámite procedimental, ¿no? Que le corresponde. Eso es lo que tiene que hacer. Padrino, por supuesto, no va a dar ninguna explicación. Además, la explicación nosotros la conocemos, creo yo. La militarización de la sede de la Asamblea es la única manera, o era la única manera, de impedir que los diputados electos, los legítimos diputados, pudieran entrar al recinto y cumplir sus funciones, las funciones para las cuales fueron designados. Nosotros hemos estado viendo las imágenes, por supuesto, en televisión, los pequeños, muy jóvenes guardias bolivarianos que estaban apostados a la entrada del edificio, no pudieron impedir que los diputados entraran en avalancha, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente interino también de Venezuela, Juan Guaidó, a la fuerza prácticamente. Fue simplemente midieron fuerzas y los diputados lograron entrar. Vimos también huir al señor Parra, este diputado presuntamente opositor, que se prestó al juego de la dictadura para que lo eligieran de manera espuria como presidente de la Asamblea Nacional. Finalmente Guaidó pudo juramentar el cargo y continuar, etcétera. Es una situación realmente difícil la que tiene Venezuela. Sería bueno escuchar realmente las explicaciones de Padrino. Los militares no tienen que hacer nada en la sede de un parlamento electo democráticamente, cuyos miembros además se supone que tengan una inviolabilidad en su persona por el hecho justamente de ser parlamentarios. Nadie debía estar en el camino que los separa justamente de su puesto de trabajo, donde se supone que además estén para elaborar las leyes y trazar el futuro del país. Para eso los eligieron el pueblo, y es, como tú decías, la única instancia que queda en Venezuela, la única tabla de salvación que queda para la democracia venezolana, la democracia moribunda que queda en Venezuela.
Y yo creo que hace muy bien Guaidó y sí, los opositores de defender ese espacio, aunque sea muy, muy mínimo, pero es un espacio democrático, es lo único que tienen.
Es el único que tienen. Y gracias a la manera en que han defendido, Guaidó ha recibido muchas críticas, tú la habrás escuchado igual que yo.
Claro.
Aquí mismo en Miami, perdón, por parte de muchos opositores, tanto venezolanos y también cubanos y de otras, pues como que ha recibido quizás demasiadas críticas por su presunta pasividad. Yo creo que Guaidó ha hecho lo que ha podido. Ese hombre ha estado en Venezuela enfrentándose allí a la fiera de frente, no con la violencia, sino con la palabra, con la cualquier cosa que se le pueda achacar, cualquier error que haya cometido. Yo creo que habría que ser muy duro para juzgarlo de manera inapropiada y no darle el beneficio de no concederle el beneficio de la duda, porque la gestión que está haciendo, creo yo, como el resto de los diputados que se han mantenido de manera valiente en el cargo, es absolutamente un gesto de admiración para ellos.
Yo creo que Juan Guaidó, cuando asumió la presidencia de la Asamblea Nacional y con esto también la presidencia interina del país, pues lo que agarró en sus manos fue una papa caliente.
Una papa caliente.
Y más que mejor, bien, peor, no sé, pero óigame, hay que tener valentía para hacer lo que está haciendo
Juan
Guaidó.
Hay que tener mucha valentía, ante todo mucha valentía y mucha mucha integridad en lo personal, no solamente como político, sino como ser humano. Es un hombre que tiene familia, es un hombre
claro.
Que está...
Y crítica siempre va a tener, ¿por qué no? De un lado y del otro.
Esa es la maravilla de la democracia, la maravilla de poder criticar justamente lo que te parece que está mal y no por eso se convierte en tu enemigo, y no por eso se convierte en una persona a la que tú tienes que eliminar. No, discrepemos en paz, que un poco es mi lema personal, discrepemos en paz, no es porque...
Claro.
O sea, a eso tenemos que aprender, esa es la verdadera democracia, ese juego democrático de poder.
Y es la que hay que defender. Vamos a la última nota de hoy acá en la tertulia. El escritor cubano Leonardo Padura ha afirmado en una entrevista publicada en la página web del periódico La Vanguardia que no hay voluntad política en Cuba para que sus libros se publiquen y circulen. A la pregunta sobre por qué sus obras no eran conocidas entre los jóvenes de la isla, el escritor respondió: seguramente que tiene que ver con lo que digo en mis libros. Creo que nadie tiene derecho a decir qué cosa tiene que leer o no una persona como pasa aquí en Cuba, y menos en pleno siglo XXI. Si el sistema editorial cubano funcionara, seguro que me leerían, pero no hay voluntad política para que mis libros se publiquen y circulen. Padura consideró que hasta ahora las medidas del gobierno de Miguel Díaz-Canel no favorecen un mejoramiento de la libertad de expresión en Cuba, y mencionó el malestar que provocó el decreto 349 para regular la creación. El primer decreto que firmó hace 2 años regulaba la presentación y distribución de obras de arte. La aplicación de este decreto, que produjo un gran malestar entre creadores e intelectuales cubanos, se congeló. Si esta ley se va a aplicar o no, no lo sé. Con respecto a levantar el techo de permisibilidad del arte cubano, con Díaz-Canel tampoco lo sé, indicó el autor de obras como La novela de mi vida. ¿Qué te parece, Luis?
El caso, José Luis, el caso de Padura, me toca quizás de manera más directa, más personal, porque yo he sido durante años un ávido lector de las novelas de Padura. Lo conozco además personalmente, no soy su amigo ni mucho menos, pero lo conozco personalmente. Y lo hemos entrevistado en algunas etapas de nuestro trabajo para publicaciones de prensa, etcétera. Padura se ha convertido en el tipo polémico de la cultura cubana, esto a favor y en contra. A veces es un hombre primeramente a quien se le piden demasiadas declaraciones. Él mismo quizás tiene responsabilidad en eso, porque él en algún momento se quejó. Y recuerdo que dijo textualmente: en otro, cualquier lugar del mundo se le pide consejo a los intelectuales, se pide la opinión de los intelectuales incluso para la toma de decisiones políticas importantes, cosas así, menos en Cuba, donde los intelectuales simplemente no valen nada, o sea, no se les tiene en cuenta para nada. Yo creo que está recibiendo quizás un poco el resultado de su propia queja. Le están pidiendo demasiada que exprese su opinión constantemente, que adopte una postura, y no sé hasta dónde eso es positivo. A mí me molestó mucho una declaración que él hizo relativa en una entrevista también con un medio español, a los cubanos fallecidos en Angola, donde minimizó las pérdidas de vidas humanas. Allí dijo que apenas unos 3.000 cubanos habían muerto allí, esa cifra muy baja. Me parece espantoso que un intelectual, un escritor como Padura diga algo así. Como si fuera uno solo, no tenía que morir nadie, porque los cubanos no tenían que buscar nada en Angola. Y la pérdida de una sola vida humana es más que lamentable, cuanto más 3.000. Declaraciones como esas son sumamente incómodas.
Sin
no hay
duda.
Nadie que pueda recibir, exacto, no hay por qué recibir con agrado ese tipo de declaraciones, pero te encuentras este otro tipo de actitud de Padura que a veces lo hable francamente, me celebro que Padura diga una realidad como esa, quizás no con toda la agresividad que algunos esperan, pero por lo menos lo dijo. En cuanto a la publicación de sus novelas, déjame decirte algo.
A ver.
A Padura sí se le ha publicado en Cuba, sus famosas 4 estaciones, esa tetralogía de novelas policiales bastante popular en Cuba. Yo recuerdo haber leído en Cuba, por ejemplo, La novela de mi vida. Ahora, no sé qué, ¿por qué dice que se le publica o que no se distribuyen sus novelas, que no hay voluntad política de publicarlo? Porque si comparas con la popularidad que Padura tiene como escritor en Iberoamérica en general, en España sobre todo, donde sus libros se venden en alguna medida, este es un hombre, uno de los pocos escritores cubanos que vive justamente de la literatura.
Claro que sí.
Exacto. Entonces, pues si comparas, de manera comparativa, en Cuba sí se le publica bastante poco, y sobre todo en espacios limitados. Presentan los libros en ferias del libro, cosas así. La gente hace una fila, Padura le estampa un autógrafo en la primera página y luego desaparecen de las librerías. Eso es cierto. Y hay novelas de Padura muy polémicas, como es el caso del hombre que amaba a los perros, donde hay una investigación histórica acuciosa relacionada con el asesinato de Trotsky en México y la participación el asesino de Trotsky, que estuvo muy vinculado, no solamente actuó por órdenes de la KGB soviética, sino
Luis Leopoldo,
que recurrió en Cuba.
Vamos a dejarlo ahí, estás invitado para la próxima tertulia, no tengo mucho tiempo para más.
Con muchísimo gusto.
Cómo no, vamos a la pausa, regresamos, hay más acá en el programa.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
José Luis Ramos, de regreso por acá. Bueno, el presidente Donald Trump aseguró que no hubo bajas mortales y que el daño material fue mínimo en los ataques con misiles balísticos lanzados en la noche del martes por Irán contra dos bases en territorio iraquí que albergan tropas estadounidenses. Estados Unidos sigue evaluando opciones, impondrá sanciones adicionales contra el régimen iraní, ha dicho el presidente Trump. Analizamos a fondo este tema. Está con nosotros el doctor May González, coronel retirado del ejército de los Estados Unidos. ¿Qué tal, coronel? Bienvenido al programa.
Placer estar con usted.
Gracias nuevamente, coronel. Bueno, Irán ha atacado con más de una decena de misiles balísticos a dos bases militares en Irak, dos bases militares que alojan al personal militar y de la coalición de Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué Irán decide atacar inicialmente estos dos puntos?
Bueno, en las Fuerzas Armadas tenemos un dicho que en inglés se llama saber rattling, es decir, que están haciendo aguaje con las espadas, ¿ok? Porque fíjate que cuando lanzaron estos misiles, y tengo que especular, los misiles o son de fabricación rusa, Scuds, que no sirven para nada, o de fabricación china, que son un poquito mejor, pero no por gran cosa. Entonces, ninguno de esos misiles, a pesar de ser múltiples lanzamientos, ninguno aceptaron de matar a ningún soldado, ya bien fuera norteamericano o de la coalición. Entonces lo que están haciendo es amedrentando. Y fíjense lo que nosotros podemos hacer. Fíjense que somos capaces también de hacer esto. Pero hay algo muy interesante que hay que entender de las Fuerzas Armadas de Irán. Haciendo un recuento histórico bien breve, ellos estuvieron en guerra con Irak por espacio de 8 años. Y en esos 8 años, las muertes entre los dos países sumaron un millón de personal muerto. Ningún lado salió triunfante, ¿okay? Entonces, a lo que voy es de que en guerra convencional, las fuerzas iraníes tienen un esqueleto de fuerza naval, por ejemplo. Lo que se ha visto han sido unas embarcaciones pequeñas por el estrecho de Hormuz. No tienen portaaviones, no tienen submarinos. No tienen nada de alto calibre. Fuerza aérea limitada. Tienen cazadores MiG y cosas así por el estilo. Y la parte más fuerte de ellos tendrían fuerzas terrestres. Falta ver entonces qué serían ellos capaces de lanzarse fuera del territorio iraní, lo cual yo tengo serias dudas. Ahora bien, la parte más fuerte de ellos es que ha su líder máximo habiendo sido matado por los drones de Estados Unidos, el general Soleimani, quien era un león en cuanto a guerras asimétricas. Y él usaba los proxies de ellos, ¿como qué? Como Hezbollah, Hamas en Líbano, como las milicias chiitas en Irak y como las células de terroristas de Yemen. Más allá de eso, él no se había podido expandir. Entonces, lo que quiere decir esto es de que hay ciertas limitaciones lo que este individuo pudo haber hecho en el trayecto de su vida, más lo que tienen actualmente en el inventario. Y fuera de eso, entonces, cabe la duda si tiene realmente la voluntad de lanzarse a una guerra abierta contra Estados Unidos, o meramente están amedrentando.
Coronel, llama la atención de que Irak haya dicho de que Irán le había informado de este ataque inminente contra Estados Unidos en su territorio.
Ellos pueden decir lo que les da la gana. Yo creo que a la hora de la verdad fue meramente amedrentando, y más allá de eso no hicieron absolutamente nada. Y lo otro también que vale la pena mencionar es de que ellos no habían avanzado enormemente con la tecnología nuclear. Quiere decir que en el momento que ellos llegaron a un acuerdo con los europeos y con la anterior administración de Estados Unidos bajo el presidente Obama, se puso una especie de moratorio por 10 años donde ellos se comprometían a no experimentar más con la tecnología nuclear. Y de los dineros que Obama le entregó a Irán, una porción grande, sustancial, fue usada por el general Soleimani para comprar equipamiento de alto calibre para Hezbollah y Hamas mayormente en ese orden. Entonces, de nuevo, la parte fuerte de ellos, y vamos a asumir que el número dos, quien era un individuo muy allegado al fenecido general, que eran amigos y colegas por más de 22 años, pudiera seguir el trayecto de él y continuar entonces con esta misión de guerras y escenarios asimétricos. José Luis.
Coronel, después de estos ataques de misiles balísticos a estas dos bases militares en Irak, llegan tres mensajes desde Irán. El primero, a través del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníe, Mohammed Bakeri, advirtiendo a Estados Unidos de que si efectúa alguna acción de represalia por el ataque a esta base militar, la respuesta de Irán será más fuerte y aplastante. El segundo mensaje, el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, dijo: el ataque con misiles contra una base aérea con tropas de Estados Unidos en el oeste de Irak es una medida proporcionada y que Irán, dijo además, no busca una guerra. Y el último mensaje, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, aseguró que el ataque contra dos bases con presencia estadounidense en Irak no es suficiente. Venganza. Es necesario expulsar a las tropas de Estados Unidos de la región de Oriente Medio. Coronel, lo escucho.
Vamos a ir por la última parte primero. Irán ha querido por largo tiempo ser el poder homogénico de ese sector del mundo. ¿Por qué? Porque de una tercera, casi tal vez la mitad del petróleo a nivel mundial sale por el estrecho Hormuz. Ellos quieren controlar eso, tan sencillo como eso. La otra parte, de nuevo, creo que sigue el tema de amedrentando sin condiciones sustanciales de ver realmente que yo observe muy bien el despliegue de fuerzas de Estados Unidos, sobre todo fuerzas élites como la 82ª de Fuerte Breck, paracaidistas y demás, más en las últimas 48 horas han llegado algunos 6 bombarderos B-52 más de los que hay en Diego García. Señores, estamos hablando de una plataforma extraordinaria, una plataforma aérea que el cielo de Teherán pudiera llenarse en caso de que estos señores se salgan de su lugar. Y lo otro es de que Estados Unidos tiene la capacidad, con sistemas de punta, de informática, ploteando en sus computadoras, ya bien sea en destructores, portaaviones, submarinos y demás, y por supuesto plataformas aéreas como los B-52, B-1Bs, o cazadores que pudieran estar predispuestos en suelo iraquí, sino cerca en portaaviones, donde estos sistemas tienen ya ploteados en el sistema de computación tiros al blanco precisos para disparar misiles y bombas de largo metraje sin tener que tener presencia terrestre en suelo iraní. José Luis.
Coronel, la agencia de noticias EFE ha buscado la opinión de algunos analistas sobre esta situación que se está dando entre Irán y Estados Unidos, y traigo voy a presentarles a continuación lo que ha declarado Dennis Ross a la agencia EFE de noticias. Ross, ex enviado a Oriente Medio de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton, y fue ex asistente especial del expresidente Barack Obama, entre otros cargos. Dijo él, y cito: el líder supremo de Irán no quiere una guerra con Estados Unidos. Nunca estuvo interesado en enfrentamientos directos, sino que preferirá algo indirecto, como ataques en bases estadounidenses en la región e instalaciones petroleras que eleven el precio del petróleo y avergüencen a Trump durante un año electoral, agregó. A pesar de esta tensión, coronel, que estamos viendo, tensión entre Irán y Estados Unidos, ¿usted piensa que en realidad ninguno está interesado, ninguno quiere una guerra?
Me parece que Irán, como última instancia, usaría la fuerza para meterse en un conflicto. Pero de nuevo, tengo que recalcar el interés de ellos, de cómo ellos pueden manipular y controlar el precio y el flujo del petróleo por el estrecho Hormuz. Es ahí donde ellos quieren entrar. Y eso a su vez entonces le daría, si no hay arreglo ya, porque ya ellos dijeron, bueno, Trump se salió del acuerdo que teníamos con Obama y con la comunidad europea o algunos países de la comunidad europea, entonces nosotros vamos a seguir experimentando con la tecnología nuclear. De ellos llegar a eso, entonces ya estamos hablando de palabras mayores, ¿okay? Pero eso todavía falta bastante en lo que ellos lograran llegar a ese punto. A menos que entrara un tercer participante como lo pudiera ser Rusia o inclusive la China. La China depende enormemente del petróleo que fluye por el estrecho de Hormuz, no Rusia. Rusia tiene sus propios yacimientos. Es más, Rusia tiene tanto petróleo que no saben qué hacer con ello y le venden a Europa Oriental, al igual que parte de Europa Occidental, al igual que gas natural. O sea que los rusos en ese sentido no tienen ser. Y los rusos ya tienen su presencia en Siria, sobre todo hace muchos años ya desde el padre de Assad, porque todo el equipamiento que ellos tienen es ruso, más los planos de los compuestos bioquímicos que se han usado para matar a su propia gente, eso viene prominente de Rusia. Así que Rusia está bien anclada en Siria, mayormente por una razón, porque hay unas especulaciones de dos oleoductos enormes, uno de Qatar y otro viniendo de Irán, donde cruzarían por Irak y saldrían por Siria. Y eso lo tendría controlado Rusia. Es decir, que el negocio del oro negro es lo que impulsa,
claro,
gran parte de esta situación, José Luis.
Coronel González, ¿hay preocupación en la comunidad internacional cuando Irán declara que va a hacer caso omiso de algunas restricciones a su programa nuclear?
Existe eso. Pero fíjate, a todo esto, si vemos el trasfondo histórico de lo del Medio Oriente, ¿quiénes son los culpables principales de lo que ha pasado ahí? Son los antiguos poderes coloniales europeos. Son ellos los que causaron este meollo. ¿Por qué? Porque ellos se dividieron el pastel sin consideración de tribus, de grupos étnicos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y a la larga de todo esto, es ahí donde viene el yacimiento de todos estos problemas. Por lo que ellos hicieron de antaños durante una cuenca famosa en Berlín. Entonces, ahora Estados Unidos le ha tocado hacer esto luego del ataque 9-11, donde se ha enfrentado en dos guerras que no tienen fin. Y el presidente Trump realmente no quiere guerra. Al contrario, el presidente Trump estuvo en contra de las dos guerras, aun cuando no era ni candidato a presidente. Y ahora que es el mandatario, está comprometido de querer eliminar ya de una vez por todas estas guerras y sacar nuestras tropas, con cautela, por supuesto, con cautela. Pero los supuestos aliados, aparte de la coalición que existe presente en Irak y en Afganistán, no han dicho ni jota, absolutamente nada, después de que este general fue muerto con los drones. Entonces,
¿a qué lo atribuye usted ese silencio?
Eso mayormente viene porque la gran mayoría de los gobiernos son centro-centro-izquierda, con la excepción de Boris Johnson, el primer ministro de el Reino Unido, pero los demás son centro-centro-izquierda. Y ellos entonces sencillamente están tratando de lavar las manos como Pilato. Están tratando de lavar las manos como Pilato y no quieren involucrar a la OTAN hasta donde más pueda. Así que es una condición sumamente compleja. Ahora, en el momento que soldados de ellos fueran a morir en combate o por un ataque aéreo de Irán o algo así por el estilo, eso pudiera cambiar entonces el parecer de estos países. Pero en sí, yo creo que privadamente ellos tienen que reconocer de que tenemos un maleante menos en vida porque este señor ya fue muerto en acción. Y no hay que preocuparse más por él. Falta ver lo que su sucesor va a hacer y si él es capaz, aunque él no es tan carismático como el anterior. José Luis.
Coronel González, regresando al ataque de misiles balísticos a estas dos bases militares en Irak, se lo atribuye la Guardia Revolucionaria iraní. ¿De quién estamos hablando?
La Guardia Revolucionaria de Irán.
¿De Irán? ¿De quién estamos hablando?
Estamos hablando de una fuerza élite que estableció este señor. Inclusive este señor se rumoraba que él pudiera ser el reemplazo del líder máximo religioso, el Ayatollah. Así que era un individuo sumamente carismático. Y él solía volar de Irán a Irak a reunirse con las milicias chiitas que están en contra del régimen de Irak. Y también de ahí volar de Irak a Líbano, donde se reunía con Hezbollah y Hamas. Es decir, que en todos casos son fuerzas asimétricas. Y dicho sea de paso, esto también ha causado un estado de alerta de alto nivel en Israel por las condiciones de su proximidad a Líbano y la lucha continua que tienen los israelitas mayormente contra Hezbollah y secundario con Hezbollah. José Luis.
Sí, coronel, ¿usted piensa que Irán va a intentar fomentar aún más la inestabilidad en Oriente Medio, culpando por ello a Estados Unidos por la presencia que tienen en la zona?
No se puede descartar, indudablemente no se puede descartar. Ellos mirarán todas las opciones de ver, y tú lo dijiste bien claro, este año las elecciones, cualquier cosa que pueda hacerle daño al presidente Trump, ellos van a intentar hacer eso.
Hay un problema también presente en la región, no le he preguntado y quiero escuchar su opinión. Es la lucha entre los suní próximos a Irak y los chií próximos a Irán. Sin duda un conflicto bastante viejo, coronel.
Sí, no, lo que yo decía de el trasfondo histórico después como los poderes europeos coloniales se dividió el pastel sin consideración de las tribus y los grupos étnicos. Los chiitas por un lado, súper conservadores, sumamente fanáticos de su religión y demás, y los sunnis. Y los sunnis, dicho sea de paso, son la minoría en Irak. Y los sunnis, porque acuérdate que Irak está dividido en tres sectores, los kurdos, los sunnis y los chiitas. Da la casualidad que donde están los yacimientos de petróleo son mayormente controlados por los sunnis. Entonces, algo interesante es de que hasta dónde llega esto. Bueno, una opción pudo haber sido hace muchos años de haber dividido el país entre tres, kurdos, sunnis y chiitas. Pero la parte sunni quiero indicar aquí de que los sunnis son un partido, un movimiento y un grupo étnico es transnacional, va más allá de las fronteras de Irak, porque el poder de Assad, padre, vino de los sunnis también. El poder de Gaddafi vino de los sunnis también, es decir, que pasaban de un lado a otro. Entonces, eso era del partido Baath. El partido Baath entonces tenía un poder extraordinario. Entonces, ellos se propusieron aplastar a los fanáticos religiosos. Y es ahí donde viene la lucha interna entre ellos. Por eso es que este señor, general perecido, se acercó a los chiitas sabiendo de que ellos lo iban a respaldar. Porque en Irán, por las condiciones religiosas establecidas por el primer ayatola hace muchos años, viene realmente levantándose una religión súper conservadora, ortodoxa, que viene siendo impulsada por los chiitas. Interesantemente, en Arabia Saudita, quienes manejan el poder de la monarquía son los chiitas, no los sunnis. ¿Okay? Ahora, esta gente se propusieron realmente a derrumbar cualquier tipo de gobierno que no fuera chiitas. ¿Cómo ellos van a manejar Arabia Saudita? Está pendiente a verse eso, aunque no hay ningún amor entre Irán y Arabia Saudita, y mucho menos cuando claro. Arabia Saudita sabe de que las células terroristas físicamente en Yemen han tratado de hacer condiciones asimétricas en contra de la monarquía de Arabia Saudita.
Usted hablaba, coronel, de este año, el 2020, un año electoral en Estados Unidos. ¿Piensa que Teherán buscará de alguna forma dañar al presidente Trump frente a los ojos de su electorado para evitar su reelección?
Lo van a tratar, sin duda alguna lo van a tratar. Y no serán los primeros. O sea, cuando uno mira realmente las elecciones de Estados Unidos, ha existido por largo tiempo, fuera subterráneamente, diciéndolo así, una influencia foránea de cómo tratan de manipular y cómo tratan de influenciar el electorado norteamericano. Porque lamentablemente hay que aceptar de que la sociedad norteamericana es una sociedad sumamente ignorante. Más allá de... Mira, te puedo decir con certeza que donde yo resido, en el condado Marion, le importa o saben nada de Miami-Dade, el condado de Miami-Dade, y viceversa. Y es así como es por toda la nación. Entonces, eso también se refleja a la hora del voto. Y a la hora del voto, lo que cuenta no es lo que se está diciendo hoy en enero del 2020. Lo que va a pasar en las últimas 3 a 6 a 8 semanas antes de las elecciones de noviembre, eso es lo que va a contar.
Por supuesto, coronel, me queda poco tiempo y hay una pregunta para cerrar el programa. ¿Se logrará finalmente una salida alternativa a este conflicto?
Yo pienso que sí. Yo pienso que Trump realmente no desea ninguna guerra. Él se propuso de repliegue de fuerzas, tanto de Afganistán y al igual que de Irak. Pero claro, teniendo una condición instigante, como lo es Irán, con sus condiciones asimétricas, esto es unas operaciones sumamente complejas. Vamos a estar esperanzados de que así lo logre, pero lo que el mensaje de Trump ha sido claro, no están manejando esto con Bush, no están manejando esto con Obama, están manejando esto con Donald Trump. Y yo no voy a perder tiempo entreteniendo falsedades. Si ustedes quieren negociar, vamos a negociar. Y muy bien se lo digo también a los talibanes. Si ustedes quieren negociar, vamos a negociar. Hasta que explotaron en Kabul, entonces un acto de terrorismo. Entonces, uno mira eso y uno tiene que entender, o sea, que al hombre lo tienen contra la pared. O sea, que las alternativas de él cada vez se van disminuyendo. Y ojalá que yo me equivoque y no entremos en una guerra, pero no se puede descartar tampoco, José Luis.
Esperemos que no. Coronel May González, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en Las Noticias Como Son.
Un abrazo, gracias.
May González, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos. Regreso mañana. Hasta entonces.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.